¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Don Matías del Río de vuelta. Lamentable. No, perdón, afortunadamente de vuelta, don Matías del Río.
Afortunadamente
lo echamos
de
menos.
¿Te pelaron, oye?
Lo echamos de menos, Matías.
Están todas anotadas, Están todas anotadas.
Sí. Porque además está todo grabado, así que puedes hacer un registro.
Lo tengo identificado,
claro. Solo para eso.
Oye, en fin, probablemente algunos de los que nos escuchan están escuchando por primera vez radio durante todo el fin de semana, pues se subieron al auto, digamos. Ayer alguien me decía con un cierto grado de ironía, pero que la verdad es real, parece que los ricos también lloran a partir de los cortes de luz, en términos de cuáles fueron los sectores principalmente afectados. Es como me lo decía anoche un amigo arquitecto, es bien impresionante porque el punto es ¿por qué se corta más la luz en Santiago Oriente que en el resto? Por una razón climática básica, y que es que nevó mucho más en Santiago Oriente que en Santiago Poniente.
Porque probablemente hay más árboles que se caen.
Es que es la segunda. No, pero es que la primera. Porque lo que pasa es que es muy divertido todo esto, porque no, sé que las redes viven. Entonces me dice, mira, sé que hay varias. ¿Por qué se concentra en el sector oriente? Muy simple. Mientras más al oriente está, mientras más hacia la cordillera está, más nieve, más densa, más pesada, más daño.
Nico, anoche salí, disculpa, salí del canal yo a las 12 de la noche, secuestro de noche, 5 grados, en el motor del auto. Yo vivo a la altura de Casa Piedra, por ponerle. 1 grado. Uh-huh. En ese trayecto cayó 4 grados, lo que habla cuando empieza a subir la pendiente, se hace más cordillerano, por llamarlo de algún modo. La diferencia es muy grande. Entonces, en el centro, probablemente, había menos 3 en la mañana en mi casa, al salir. Y probablemente en el centro habría 1. Menos 1, 0, es decir, la diferencia es
por eso. Ese es como primer dato. Como segundo dato, como muy bien aporta la Connie, efectivamente hay mucho más concentrada árboles en las calles en el sector oriente de Santiago, y eso fue lo que provoca que el daño se concentre en el centro.
Es una ventaja, siempre pasa a ser una desventaja en este caso puntual.
En este caso,
y ojo, que el tema de los árboles es un temazo. Es un temazo.
Sí, pero
y aquí la responsabilidad del tema de los árboles es súper clara. Las municipalidades son las responsables de la mantención de los árboles. Pero como decía Beli Matei ayer, tienen asignado un presupuesto bajísimo, claro. 100 millones de claro, en el caso de su municipalidad son 100 millones, es una brutalidad de plata, pero para coyunturas como esta significa que hay que estar, primero que hay que estar preparado.
¿Cuánto te gastáis cortando los árboles, Pedro, al día nomás?
Porque, sí,
o sea, si estamos hablando
mucha pega, por lo tanto es mucha plata.
Sí, ahora yo entiendo que hay una mezcla de responsabilidad entre la municipalidad y las compañías eléctricas.
Yo pregunté y me dijeron que no, a no ser que tú te puedes meter en acciones en contra del municipio cuando tienes problemas y el árbol te está provocando problemas como distribuidora en el fondo.
Claro.
Y ahí recién puedes entrar a picar el árbol.
Sí, ahora pasa,
pero no puedes hacerlo por tu cuenta y riesgo.
Pasan cosas muy raras. En el jardín de mi casa hay 3 árboles, 4 en este minuto.
Eso son responsabilidades tuyas.
Municipales. No.
Afuera.
En el antejardín.
En
el área que yo le cedo, que yo le mantengo gratuitamente a la municipalidad, digamos.
Pero es su responsabilidad.
No, un reclamo, por favor. Que quede claro, porque los antejardines no son de uno, pues son responsabilidad de uno. No todo el mundo lo tiene claro y de repente por eso que hay cosas muy feas. Pero en fin, yo me preocupo mantenérselo. Pero hay un árbol que, una cosa muy divertida, una hija mía en un cumpleaños le regalaron un árbol hace 15 o 20 años, se plantó y hoy día es un árbol frondosísimo. El problema práctico es que como la municipalidad no lo plantó, no lo corta.
Claro.
Una cosa muy rara. ¿Ah? O sea, en el catastro de árboles no lo corta, digamos. ¿Ah? Y ojo, no lo corta nadie, porque hay ramas allá a cierta altura que uno es medio incapaz de cortarla. Entonces, pasan cosas extrañas como esas. Pero el punto básico es ese. Probablemente nadie está obligado a lo imposible. Esta es la mayor nevada en Santiago en 46 años. Yo tengo que decirles que me acuerdo de lo que fue esa nevada, que fue el año 71. Yo me acuerdo de esa nevada, me acuerdo perfectamente de esa nevada.
Nosotros no nos acordamos, Matías.
No, si usted era muy chico, pues sí, yo tenía 10 años.
Estábamos bien protegidos con un chal.
Ah, también
con un chal celeste, no me acuerdo.
Tú te acordás de un celeste, claro. Y tú oías que la gente hablaba de que había nevado, pero
no entendía, porque era muy chico, no entendía lo que estaban hablando.
No, yo me acuerdo.
Estábamos en la tecnología de los cascabeles nosotros con la cosa.
Y te diría, es más, te diría que fue un día martes y que al día siguiente no hubo clase.
Eso es una
buena cosa. No, imagínate el nivel de celebración que puede haber significado aquello.
Ahora, bueno, qué suerte tenemos nosotros. Yo le decía a Juan Manuel, siempre este tipo de situaciones extremas pasan en fines de semana.
Terremotos y muchas.
Es que de verdad tenemos un ángel de la guarda de aquellos. ¿O no? Es un comentario a lo mejor medio no, pero me parece que no, sí. No es un detalle no menor, porque no. Esto, como decía Juan Manuel, esto pasa en la semana y hubiera sido un caos. Que te lo encargo. Y ahora, imagínate además en época de colegio.
Ahora, el problema es
mucho mayor el caos todavía.
Que entiendo ya a eso, lo que quería llegar después de dar una vuelta larga, explicar que nadie está obligado a lo imposible, que hay una fuerza mayor brutal, etcétera, etcétera.
El árbol de tu casa no lo puedo en el de afuera.
Yo no hago reclamo, no hago reclamo propio. Que esta vez no se me cortó la luz, que solidarizo y empatizo brutalmente con aquello.
¿No se te cortó esta ningún vez, momento?
Ningún, o sea, no. El viernes de la noche hubo momentos en que se cortaba. Esa típica cosa, te he fijado que te vuelve a
sonar.
Que claro, que te vuelve, que te suena el timbre porque volvió la luz, entonces te suena el timbre. Bueno, me pasó 4 o 5 veces y después hasta ahora toco madera. Mira, no ha pasado nada.
La dependencia
15 horas.
Pero yo la vez antes, la lluvia anterior en mi casa tuvo 3 días sin luz, 3 días sin electricidad. Fue un drama. O sea, el nivel de drama, yo no puedo sino más empatizar con la gente.
Uno tiene que revisar la electrodependencia. Porque, o sea, yo tengo una tetera, digamos, pero aparte de tener una tetera,
no hay formas de calefaccionarse, no hay formas de
calentar. Y termina también por cortarse el agua en muchos edificios porque las bombas funcionan con electricidad. Tenemos un tema con la electrodependencia.
Imagínate que se junta esta crisis con temperaturas como las actuales, eso llega a ser dramático. Pero
yo salí a buscar una estufa parafina convencional y estaban agotadas en todas partes.
Sí. Yo tenía una guardada y se la presté a un cuñado que se quedó sin que se quedó sin luz. Pero el punto es ese. Y hay detalles. Agradezcanos que estamos en vacaciones de invierno de universidades y de colegios. Por ejemplo, la vez pasada, cuando yo me quedé sin luz, mis hijos universitarios, el gran problema que tenían era que era imposible estudiar, entregar trabajo, avanzar revisando guías sin tener internet. Por lo cual se tuvieron que ir a mi oficina a trabajar, digamos. O sea, hay efectivamente hay un montón de complicaciones. Ahora, el tema práctico es que hoy día en la mañana, ya me han llegado varios WhatsApp, la gente sigue sin energía eléctrica. En muchos lugares, sobre todo en el sector, básicamente en el sector Oriente Santiago, que es el que se ha afectado, y esto genera un problema muy grave. Y lamentablemente, aunque empecé diciendo que nadie está obligado a lo imposible, yo creo que en él tiene que dar explicaciones. O sea, definitivamente en él tiene que dar explicaciones, porque una cosa es que no pueda prever lo imposible, pero lo que no va a ocurrir, pero lo segundo es que demuestre capacidad de reacción. La vez pasada ya le costó mucho reaccionar, y eventualmente, si bien es complejo el tener sobredimensionado la capacidad de reacción, es decir, tener más gente que la que pueda necesitar, es ponerse en lo que los gringos llaman el worst case, en el peor de los casos. Si es ponerse en el peor de los casos, yo creo que una cosa entre medio tiene que haber, básicamente por lo que cuenta la CONI, por la dependencia eléctrica, que ellos mismos en cierta forma fomentan con campañas, con publicidad, con ofertas de compra de artefactos eléctricos a bajo precio, etcétera, etcétera.
Para que consumas
electricidad.
La pregunta que hay que hacerse, porque claro, lo fácil hoy día es salir en maná, todos contra Enel, y uno no puede pedirle algo distinto a aquel que lleva 3 días sin calefacción, tiene niños chicos, está pasando lo pésimo, no puede trabajar, en fin, aquella. No puede cocinar en muchos casos. Pero la pregunta que es seria que hay que hacerse, y a mí me complica cuando a veces algunos alcaldes pueden subirse sin darme explicaciones, porque ellos tienen otra responsabilidad, ¿cuántas inversiones o qué inversiones no han hecho? Aquí es el rol del fiscalizador el que me interesa más que en él. En él es parte interesada, los usuarios con luz cortada o sin energía en sus casas son parte interesada. Para eso existen los árbitros, para eso existen los reguladores, que diga, mire, señores en él, ustedes la verdad que tenían un plan de inversión que no han hecho, o mire, señores municipalidades, ustedes no limpiaron. O efectivamente decir, en él se le cayó, no ha reaccionado lo suficiente, pero las inversiones que tenían que hacer para superar una crisis como esta, porque no puede evitar la nieve, no puede evitar que se desenganchen los árboles, es la autoridad, la reguladora, creo yo, es la que tiene, por así decirlo, que arbitrar para señalar hasta qué punto hay o no hay una ¿cómo se puede decir?, negligencia de parte de Enel. Porque claro, es demasiado, a mí me resulta demasiado básico, si se cortó la luz, la culpa es que me da la luz.
No, puede serlo. No puedo sino estar más de acuerdo con
puede tú. Serlo, pero me parece demasiado lineal. Si es que no hay luz, obviamente porque el que me provee luz no me la está dando, la pregunta es ¿por qué? Uh-huh. ¿Es porque no están hechas las inversiones? ¿Porque tienen unos, voy a decirlo en bruto, unos alambritos rasca? ¿O tienen unas líneas superstar, pero la verdad es que con esta negación es imposible? ¿O necesitarían tener, te invento, cada 10 kilómetros lineales de electrificación en la ciudad, cualquier, te voy a poner cualquier número, una persona para los resguardos de la crisis y tienen 0,2? O sea, esas cosas deberemos saberlo, porque
claro,
es demasiado lineal culpar solo a Enel.
Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo. Creo que aquí el regulador también tiene un rol que cumplir. Ojo que estamos, hemos entrado también en el tema de la regulación. Estas son compañías donde la regulación tiene cosas que decir, efectivamente, desde los precios, obvio, ¿verdad? Claro. Hasta lo que se incluye y no se incluye en las cuentas, y en el afán de bajar los costos de las cuentas de la electricidad, hay cosas que en las que la autoridad puede estar siendo más laxa. Y ese, como por ejemplo el tema de las emergencias, de las reacciones ante la emergencia, les permitan a las empresas eventualmente disminuir costos por ese lado. Y eso son cosas que a ti te cobran en la cuenta. O sea, el tarifado incluye desde los call centers que pagan, que tienen activo, que yo entiendo que tienen más personas de las que en estricto rigor se les dice, pero está bien, si también la empresa tiene que cuidar su eficiencia y tiene que aplicar gestión. Y no puede hacerlo todo a la pata de la letra si considera que efectivamente con eso va a terminar siendo ineficiente. Está su prestigio y su resultado de por medio también, o sea, no solamente es el tema del regulador, pero hay un tema ahí, o sea, hay que fijarse que hay que poner la lupa en varias partes, hay que poner la lupa en la acción del regulador, hay que poner la lupa en la distribuidora y hay que poner la lupa en los municipios, porque los municipios son responsables de buena parte también de eventos que tienen consecuencias frente a situaciones de esta naturaleza. Los árboles, hay una normativa que dice que los árboles tienen que estar a una determinada distancia y que no pueden tener una altura mayor. Bueno, anda a mirar todos los árboles del sector oriente, tendría que taladrarlos a la mitad, podarlos a la mitad.
Cuidado con esto, que podemos terminar con todos los árboles de Santiago cortados.
Bueno, es que entonces tenemos que tener ojo, ¿dónde pondremos el tendido? No. Vamos a privilegiar los árboles, el tendido, vamos a cambiar a subterráneo, ¿quién va a pagar el subterráneo? Vamos a soterrar todas las líneas por una coyuntura que ocurre cada 46 años con un costo brutal.
Ahora el soterramiento yo creo que es algo que uno no debe olvidar, no debe descartar, ¿eh?
No.
Porque el soterramiento tiene un montón de ventajas.
Y las municipalidades pueden otra, ser parte de ese soterramiento.
Entre otras estéticas, sí, pero ¿te acordás cuando soterraron los cables de Manquehue ahí frente a la clínica alemana? En Manquehue entre Vitacura y Kennedy, y que estuvo, no sé, cinco años, ¿te acordás de lo que fue? No, lo que pasa es que es un... O sea, yo entiendo, hay razones económicas, por cierto, pues es muy caro, pero el gran problema práctico es que como aquí hay se juntan como cinco autoridades que tienen que aprobar, por un lado, y por otro lado hacen un hoyo y se encuentran con tendidos que no saben de quién son, con redes que no se sabe que corresponden, que no se sabe si están muertos o están vivas, en fin, es un desastre y eso hace que sea muy complicado. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo, y de hecho en algunos lugares inclusive de vivienda social, lo hacen, cómo no se establecen todo lo nuevo que sea obligatoriamente subterráneo. Mm. O sea, eso es algo, porque ahí sí que cuando empieza desde nada es mucho menor el costo, digamos.
Esto a mí se me asemeja a los escándalos que tenemos los lunes cada cierto tiempo, después de los fines de semana largos, con los peajes. Entonces decimos, pero ¿cómo es posible que tengamos...
¿Cómo no tenemos más pistas?
3 casetas o 10 casetas y hay 25 kilómetros. Muy sencillo, señor. Podemos tener, en vez de 10, podemos tener 178 casetas, pero esto hay que pagarlo 365 días del año.
¿Y nos van a cobrar a ti?
Y los vamos a pagar en el peaje. La pregunta es, ¿dónde está el justo límite? Y ahí después viene la pregunta de que el regulador, sobre todo en caso de la electricidad, donde hay un regulador, donde hay una superintendencia, si se está cumpliendo ese convenio social que tenemos, hasta cuántas casetas tenemos para que no pasen 98% cerradas durante el año para poder tenerlas después de Semana Santa. Aquí pasa con los equipos de emergencia. ¿Vamos a tener una sobredotación de emergencia para todos los días del año? No. Eso se paga. Para que los días que va a haber una nevación como esta o alguna crisis como esta se pueda reaccionar rápidamente. Es un tema de precio. Es un tema de dónde ponemos la cuota. ¿Dónde ponemos la cuota? Y después que se cumplan las normativas que existen.
Es un tema de precio, pero en coyunturas como esta la empresa tiene que estar preparada. Esta coyuntura está enferma de avisada y se tendrá que preparar a su costo nomás. No, porque resulta que al final lo que va a tener que pagar en multa o en compensaciones va a terminar siendo mucho mayor que lo que hubiera costado tener las 800 cuadrillas necesarias en la calle.
Se va a llevar probablemente más de un desagrado. Aquí hay poco parlamentario reclamando porque son sectores más bien bien acomodados, pero imagínense lo que hubiera sido, como fue la vez pasada, en que hubo sectores más populares afectados, digamos, imagínense lo que ello implicaría. Pero el punto, pero para mí es que efectivamente el tema es traer a valor presente cuánto les cuesta tener cuadrillas sobredimensionadas. Bueno, y en vez de tener cuadrillas sobredimensionadas, entonces no tener sistemas de reemplazo, no tener, por ejemplo, duplicado, el ejemplo más manido, el de los aviones tienen dos de todo. ¿Por qué tienen dos de todo? Bueno, porque si falla uno, la verdad es que te puedes caer. Po.
Es 0-0, es vida o muerte.
Es vida o muerte, entonces, ¿por qué tenéis dos bobinas? ¿Por qué tenéis dos esto, otro? Bueno, porque, oye, pero que no se usan nunca, bueno, pero, no se usan nunca.
Por suerte no se usan nunca.
Pero las pocas veces que se usan, salvan vidas.
Entonces, sabíamos que iba a nevar.
Sí, y yo aquí...
O sea, yo entiendo los árboles, entiendo la pega a los municipios, entiendo que el regulador también hace lo suyo pidiendo que se cobre menos y que las tarifas más bajas implican algunas limitaciones. Entiendo todo lo del resto, pero señores de Enel, se sabía que iba a nevar.
Sí, yo aquí voy a decir algo políticamente incorrecto y que voy a... me arriesgo, digamos, pero hay un dato que uno no puede olvidar. Cuando hablamos de Enel, estamos hablando de Chilectra. Felicitaciones por Enel, porque lograron que uno le cambiara rápidamente el nombre de Chilectra a Enel. Hay que felicitarlo. Ahora, no sé si por buenas razones. Porque uno se acuerda de Enel y no de Chilectra. Hay quienes añoran a Chilectra y dicen, a mí me gustaba cuando era Chilectra. No, si es lo mismo, que le cambiaron el nombre. Pero yo no sé si Chilectra tuvo más suerte, los españoles tuvieron más suerte, el Estado de Chile cuando era dueño tuvo más suerte, Yurecek cuando era dueño tuvo más suerte, pero nunca apareció tan brutalmente en el vértice del problema. Y aquí, y recordemos además que la entrada de los italianos a Endesa y a Chile, bueno, a Endesa, que es lo que finalmente terminen en él, la entrada de los italianos no fue libre de problemas. Recordemos lo que ocurrió cuando las AFP tuvieron que parar una operación de fusión que implicaba valorizar de una manera, o sea, poner en una posición bastante desmedrada las inversiones en Chile.
Se lo están llevando con saco.
Y la segunda vuelta no fue tanto mejor. Recordemos cómo los italianos en ese sentido han tenido una manera bastante peculiar y particular de relacionarse con la autoridad. O sea, también pensemos que lamentablemente hay elementos que te dicen, yo no sé si Jurasek, el Estado de Chile o los españoles tenían más suerte, pero daría la impresión que hay una diferencia entre la compañía administrada por o el Estado, Jurasek, o por los españoles versus la compañía administrada por el Estado.
Está dando vuelta la pregunta también que en él tiene que responder, de cuánto ha reducido la planta de gente o la cantidad de gente que trabaja desde que dividió.
Es que el proceso, cuando nosotros
miramos. Proceso de división.
Cuando nosotros miramos todos estos procesos de división y todo lo demás, uno lo miraba financiero, ¿te acordás? Era, no, esto implica que el valor de la acción.
Bueno, aquí tienes pero una consecuencia.
Lo que hay que hacer es que la autoridad siente que debe detectar el problema antes que sigamos apuntando a la bandada, que son los árboles, que es la nieve, que es la regulación, que es el precio, que es esto, que es lo otro. Señores, ¿tienen la cantidad de gente suficiente para atender una emergencia? La que le exige la ley.
¿Por qué no la tienen si no
la tienen? Durísimos contra ellos.
Porque cambiaron el esquema de la planta de personal una vez que dividieron la empresa y prefirieron bajar costos por ese lado, a sabiendas de que frente a una coyuntura podía ser esta la consecuencia.
Tendrán reservado entonces fondos para compensar a los dañados, pues es así.
Bueno, pues si es que eso pasa mucho, lamentablemente. A veces pagar las multas o las compensaciones sale más barato que mantener una planta de personas.
Lo que siempre es perverso.
Por supuesto.
Lo que es perverso. Porque lo que pasa es que tú pagarás una multa, pero el señor, no sé, porque que chocó y que te quedó lisiado por culpa de que no había un semáforo.
Son las colusiones.
Ese señor tiene
en
un...
En caso de las colusiones donde las multas, las penas eran bajísimas y de coludirse no era socialmente tan condenado como ahora. Entonces, la verdad que no había ningún incentivo para tener cuidado a las colusiones que se produjeran. Eso pasa, efectivamente, cuando las multas son bajas. Si es eso, así es el problema, entonces en él, efectivamente...
Bueno, ahí hay un tema para el regulador.
Por eso el regulador tiene que aclararnos, si son ellos los que tienen que aclararnos dónde están. Es como cuando hay un incendio y llegan los bomberos a los 2 días, a los 3 días, te dicen la causa del incendio es un interruptor mal puesto, un escape de gas, una inflamación de tal cosa. Lo que tiene que ver aquí los expertos diciendo cuál fue el problema. Una vez que esté el problema, naturalmente va a ser más fácil encontrar al responsable. Lo que a mí me complica, a buenas y a primeras, con que se corta la luz, alegar contra el que me da la luz. No necesariamente. Son los responsables.
Y quiero partir, y nadie está obligado a lo imposible.
Y ponerse a alegar al minuto uno. Yo ayer No, a ver. En algún momento en la mañana. No. Además, ahí me di cuenta, fíjate, la tremenda diferencia frente a cosas como esta del mundo Twitter versus el mundo Facebook.
Ah, mira.
Es que son muy notables las diferencias.
¿Más maduro
que el otro? Porque el mundo Facebook es un mundo más amable. Es un mundo más amable. El mundo Twitter es un mundo de baño de colegio, efectivamente. Entonces, rápidamente la gente empieza a alegar, empieza a despotricar. Tú dices, oye, pucha, aguántense un rato con el alegato, disfruten la nieve un rato. Ay, tonta hippie, no sé qué. A ti que no te importa. Yo estuve sin luz también y sin calefacción y me las arreglé igual un rato. Claro, cuando ya pasan 12 horas, 14 horas, o tú tienes efectivamente una electrodependencia que va más allá de la tontera, frívola o lo que sea, por la que a la que uno apunta con su electrodependencia, sino que tienes guardada, o sea, insulina, o tienes un enfermo en la casa que necesita.
No es que no puedas usar la Thermomix, sino claro, que tienes una.
Exactamente, tienes una razón de fondo, ya, ok, tienes razones para alegar, pero son situaciones puntuales, personales, pero el problema es que se va alterando el ambiente, y ayer hubo momentos del día en que de verdad era un desagrado. Un desagrado.
Pero imagínate un alcalde.
Así que mi lado hippie se va por Facebook. De aquí en adelante, no por Twitter.
Oye, pero sí, un alcalde que decía que iba a demandar a Enel para que no cobrara la luz que no se había dado en estos días.
Eso más o menos, hombre, no se va a cobrar.
Si el medidor no se movió, claro. Entonces, muchachos, no necesitas demandar, no te preocupes. Claro. No se preocupe, señor alcalde. Eso no necesita. Es más, está previsto que le van a tener que pagar una compensación, que se la pagan de una media particular, etcétera, pero le van a tener que pagar una compensación. Entonces, no gaste tiempo. Si quiere demandar, demande por otra cosa. Pero no invente que sus ciudadanos firmen cosas para conseguir algo que ya está dado. Son 8 de mañana con 24 minutos.
Tenemos tema del día. Hoy día se vota el proyecto de aborto, tres causales en el Senado, y hay diferencias respecto de la causal de violación. Hay parlamentarios de la oposición y de la Democracia Cristiana que están colocando en duda la aprobación de esta, y eventualmente se podría poner en riesgo la aprobación del proyecto completo. Violación es la causal que divide a los senadores en el proyecto de ley de aborto. ¿Crees que debiera aprobarse? En Duna.cl pueden participar y contestar el tema del día.
Oye, tenemos una muy interesante entrevistada en el siguiente bloque. Antes, eso sí, yo quería dejar así como esbozado un pequeño punto, y tiene que ver con la lógica respecto de qué es lo que está opinando el mundo político de la rebaja de la calificación de riesgo de Standard & Poor's. Yo creo que aquí hay una señal súper brutal respecto a un montón de cosas, y me da la impresión que se ha mirado requete contra poco. Pero bueno, vamos a tener la semana para analizarlo. Matías me miró con cara de preocupación.
No, porque se me sonó algo con el teléfono.
BBVA ser un banco digital es desarrollar soluciones concretas e innovadoras que te permiten cuidar tu tiempo. Por eso, hoy presenta BBVA Paz, una nueva funcionalidad de la aplicación BBVA, con la que puedes hacer tus transferencias sin tarjetas de coordenadas y todo desde tu celular. Si quieres descubrir otras formas para cuidar tu tiempo, entra hoy a bbva.cl.
Si necesitas información sobre inversiones, la Red Vial te invita a que ingreses a su nuevo sitio web, un lugar donde encontrarás contenido financiero, opiniones y consejos de especialistas en inversiones. Porque la Red Vial.com no es solo un nuevo sitio web, sino una nueva manera de comunicarse contigo.
Consorcio se mueve por tu vida porque sabe que puedes planificar y mejorar tu futuro. Ahora ahorra desde hoy contratando tu APB Consorcio y podrás mejorar o anticipar tu futura pensión, estar protegido con un seguro y aprovechar los beneficios tributarios. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es lo que nos mueve.
Porque son los ahorros de tu vida. Es momento de que opines sobre tu futuro. Responde en www.afphabitat.cl.
Ante cualquier emergencia, Rescate Alemana de Clínica Alemana cuenta con ambulancias completamente equipadas, un moderno helicóptero y el mejor equipo profesional capacitado en rescate. Graba el número en tu celular, 229109911. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vuelve a volar con Hertz. Preparen las maletas porque todos tus arriendos en Hertz Rentacar participan en los sorteos mensuales de 500.000, 100.000 y 50.000 kilómetros Latam Paz. Hertz Rentacar regala más de 5 millones de kilómetros en premios.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Los desafío a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Debemos dar el ejemplo visitando nuestras obras, vigilando las condiciones de trabajo e implementando sistemas de gestión de riesgos. Nuestro compromiso es trabajar día a día por cero accidentes fatales en la construcción.
Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Toma el camino menos recorrido. Abandona lo que te hace sentir seguro. Acepta los desafíos de la vida y sigue adelante. Volvo presenta el nuevo V40, un auto que celebra a la persona que se desafía constantemente y hace su propio destino. Nuevo Volvo V40. Tu vida, tu camino. Encuéntralo en todas nuestras sucursales. Volvo.
Hay sonidos que nos cambian la vida, como el sí de Fernanda en el altar, cuando vi a Tomás por primera vez. Y ese que nunca voy a olvidar, los médicos diciendo que todo iba a estar bien.
Por aire o por tierra, estaremos cuando más nos necesites. Rescate Alemana, un completo servicio con ambulancias 24 horas, helicóptero de última generación y un equipo profesional entrenado en rescate aeromédico. Grábalo en tu celular, 22 910 9911. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
Súbete hoy a tu nuevo Volvo V40 a partir de 15.490.000 y versión diésel a partir de 16.490.000. Encuéntralo en todas las sucursales y en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. Precios válidos hasta el 31 de julio de 2017 o hasta agotar stock.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl te puede ayudar con un plan a la medida de tu negocio. Para más información, contáctate al 23 60 7001 o en ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Con lo fácil que es arreglarte teniendo todo a mano, ¿por qué separan el baño del walk-in closet? Casa Híbrida tiene un dressing room que fusiona el baño con el walk-in closet. Visita Los Bravos. Casas desde 233 a 315 metros cuadrados en La Dehesa. Descubras en socobesa.cl. Socobesa, todo es diseño.
Atrévete a más con el pack móvil PYME 3 de Movistar Empresas y obtén 3 líneas por 43.500 pesos mensuales. Cada línea incluye 8 gigas libres, 2 gigas para correos y redes sociales y 100 gigas libres extras por 90 días. Contrátalo en movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo.
Y la seguridad es obra de todos, por eso Cámara Chilena de la Construcción te invita a que juntos la sigan construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Una mención corta al proceso que se está viviendo en Perú respecto de Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia. Hoy día se presenta la apelación al fallo de la prisión preventiva por 18 meses. Ellos ya fueron trasladados de la cárcel en la que estaban, que eran los tribunales, trasladados a cárceles de alta seguridad, además. A penales bien complejos.
¿Dónde está Fujimori?
Ah, él sí. ¿Dónde está Fujimori? Y ella, ¿dónde está la mujer de Edgar Guzmán?
De Edgar Guzmán.
Ella, claro. En Chorrillos, en la prisión Santa Mónica, y en condiciones, no sé cómo son las prisiones en Perú, pero bastante comunes. No está en una sala especial ella, ni mucho menos, sino que está durmiendo con, no sé, 10, 20, me parece, leí una crónica, uh-huh. Que igual impacta que haya exmandatarios. No digo que sea malo ni bueno, sino que impresiona, porque uno no lo espera, de repente dice, van a tener tratos especiales. Está en una sala común con 20 presas, sí, ella. Sí. Y uno se imagina, en este caso, que es un matrimonio que es niño chico, tienen un tío preso, tienen a la suegra presa, hay una familia que entró en desgracia bien brutal.
Bien brutal y es bien impresionante el fenómeno, digamos. O sea, así lo comentábamos el otro día, 5 expresidentes peruanos están o sometidos a proceso o prófugos de la justicia. Alejandro Toledo es prófugo de la justicia. Está pedida, el gobierno peruano pidió su extradición.
¿Y cuál es otro?
Alan García está imputado.
Fujimori.
Fujimori en la cárcel. y Morales Bermúdez está... los tengo anotados por aquí,
ya,
espérate.
Pero, ¿no? Están, ya, pero son los últimos.
Morales Bermúdez, Morales Bermúdez también está imputado por temas de corrupción.
Ahora, más complicada, o tanto o más complicada la tienen en Brasil, la siguen teniendo en Brasil, ¿eh? Esta semana es una semana clave también para resoluciones respecto al futuro de Michel Temer. Nada, solo una pasadita.
Sí, ahora recordemos que las particularidades de la legislación brasileña llevan a que Temer, con un tercio de apoyo, el Parlamento se salve.
Y lo tiene, parece.
Y aparentemente lo tiene. Sí. Esto tiene que ver, ojo, con los famosos quórum calificados. Es decir, no es que con un tercio le baste, sino que los que quieren censurarlo tienen que conseguir dos tercios. ¿Ah? Entonces, él consiguiendo un tercio evita que eso ocurra. Y yo insisto que la supermayoría me siguen gustando siempre. ¿Ah? Creo que en casi todos los casos se justifican, si no preguntan a los gringos y el Brexit. A los ingleses y el Brexit. Pero en fin, 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hablar, mucho se ha hablado de la nueva política, de la nueva forma de hacer política, pero uno probablemente entiende poco y se mete poco en cómo funcionan los llamados nuevos partidos. Evópoli, después de la... A mi juicio, y lo digo y lo he dicho siempre, exitosa, por más que no se haya visto así, participación de Felipe Kast en la elección primaria de Chile Vamos, empieza a aparecer como un, primero que nada, un actor, lo vemos discutiendo discutiendo de igual a igual, y parece que no con mucha facilidad respecto a cupos parlamentarios, en fin, pero probablemente poco sabemos de cómo funciona Evópoli y qué tan asociado está únicamente a la figura de un, por ejemplo, de un Felipe Kast, o de gente que tiene más figuración, como Hernán Larraín, como Luciano Cruzcoque, como Francisco Undurraga, en fin. Pero hay una estructura partidaria que funciona, y sobre ello vamos a conversar con la coordinadora de Evópoli, Gloria Hood. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Secretaria de Transporte, ¿cómo está, Gloria? Bienvenida.
Consultora en el mundo de concesiones y transporte desde hace muchos años.
Y la mano que maneja Evópoli.
Dicen que no se mueve una hoja de papel sin que Gloria Hood. No, pero el otro día estaba preguntando, le estaba preguntando a un distinguido militante de tu partido, bueno, ¿y qué piensan hacer en el distrito? No, mira, esos cálculos tiene hecho la Gloria. esa fue su respuesta.
Digamos. No, yo en eso me metido menos, pero sí reconozco que en los temas de formación del partido, de su gestión, sí tengo un rol.
Que fueron bien exitosas, así que vaya la felicitación para ti entonces.
De un equipo pequeño y bien efectivo, bien eficaz, porque juntar las firmas es una tarea bien titánica. O sea, cuando yo vi una cifra hace una semana que decían que en un fin de semana juntaron 14.000 firmas con notarios, yo tengo algunas dudas.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí,
porque es muy difícil juntar las firmas.
¿Cuál es la dificultad? A ver, ¿cómo?
La dificultad es que tú captas a la persona en la calle y después le tienes que decir, ahora vamos a la notaría a firmar. Y si alguien quisiera inventar un trámite menos amistoso, no sé si se le habría podido ocurrir. Porque,
que ir a la notaría.
Ir a la notaría. Los notarios en realidad han tenido una disposición increíble. Nosotros hicimos toda la gestión con los notarios para que ellos facilitaran y la gente al menos no tuviera que tomar un número y hacer una cola. Pero de verdad que los avances son lentos. O sea, cuando uno junta, no sé, 80 o 100 firmas diarias en un punto de recolección, es un gran número éxito. Importante, sí.
Gloria, una etapa fue esa, Evópoli vivió como dos o tres etapas, ¿no es cierto? Su conformación, sí. Su consolidación como partido, juntando las firmas y inscribiéndose, su participación en la primaria, que tú nos dirás si ustedes la valoran como exitosa o no, pero desde afuera se vio una participación relevante, con un protagonismo importante, con un buen resultado para el candidato, en este caso Felipe Kast. Pero ahora vienen definiciones re importantes también. Viene la definición parlamentaria, que nos va a dar cuenta de si Evópoli tiene peso electoral o no tiene peso electoral, más allá de la figura del éxito que se pueda personalizar en Felipe Kast, digamos, ¿no es cierto? Aquí hay más gente que va a salir a jugársela. Está pendiente el destino del propio Felipe Kast, ¿verdad? Uh-huh. Que es la figura presidenciable que se entiende, se instala en la cancha presidencial de aquí en adelante. Y está la vacante en la presidencia del partido.
Ya no. El viernes ya fue ratificado Francisco Undurraga.
Pero tiene el desafío Francisco Undurraga ahora también de instalarse en la presidencia y transformarse en un liderazgo nacional, hacerse conocido, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Porque
yo creo que hacer una muy breve línea de tiempo. Efectivamente, Evópoli partió como un movimiento el 12 del 12 del 12. Fue en el año 2012. Partió, se fundó como no sé si como institución, pero como una idea que fue el germen. En 2014, temprano en 2014, yo creo que fue en abril, poquito después de haber terminado el gobierno, hubo un consejo general donde se decidió tener candidato presidencial y transformarnos en partido político. Transformarse en partido político está todo establecido en la nueva ley de partido. Yo aprovecho de decir que contra muchas opiniones que hay, a mí me parece que la nueva ley de partido es muy buena, da un marco normativo claro, tiene dificultades, pero ayuda a una política más ordenada y a una transparencia de la gestión de los partidos que yo creo que no existía y que contribuía a una mala imagen de la política. Yo creo que todas las exigencias y todo lo que el CERVEL hace en este ámbito que es más administrativo es muy valioso. Entonces avanzamos en formar el partido. Esa fue, hubo una tarea el año pasado, fue juntar las 20.000 firmas que necesitábamos para constituirnos como partido, cosa que logramos. Y no es poca cosa pensando que Chile Vamos, el pacto completo, yo estuve sumando ayer el último registro de CERVEL de militantes, tiene 109.000 militantes y nosotros de eso tenemos casi 21.000 firmas. O sea, nosotros tenemos una participación importante. Y eso fue la tarea principal, que tiene que seguir aumentando, porque nosotros no basta con tener el mínimo para constituirse, tenemos que aumentar la base. La tarea de este año fue la candidatura a la primaria presidencial. Y eso, esa fue una decisión y tal vez una tirada a la piscina bien audaz, pero que para nosotros creo que ha tenido solo beneficios. Nos ayudó muchísimo en el conocimiento del partido. Y en el conocimiento de la figura de Felipe Kast, si uno mira los resultados, además, fueron muy buenos en las capitales regionales. Todavía nos falta conocimiento en las zonas más alejadas, en las áreas rurales, donde no hemos tenido cómo llegar, digamos, pero donde llegamos nos produjo un beneficio muy grande.
Tocaste, Gloria, un punto que creo que cualquier persona que nos escuche quiere saber qué es lo que pasa en la realidad, que es la personalización de un partido.
Sí.
El que no sea Felipe Kast, porque sabemos que cualquier institución que dependa de una persona es muy vulnerable.
Muy frágil, sí.
Y no es un partido político, sino que esos son caudillismos que arman grupos de personas, de seguidores ciegos, que no se discuten ideas, que uno sabe. ¿Cuán orgánico es Evópolis desde el 2012 o el 2014, según la fecha que quieras tomar, a la fecha? ¿Cuánto ha ido ganando en espesor de partido real y no que sea sencillamente Felipe Kast y sus amigos?
Bueno, eso, que no sea un partido de caudillo, ha sido un principio fundacional. Y independientemente de que Felipe pese mucho, porque es la figura, digamos, todos los partidos tienen figuras que son más notorias, el partido tiene su comisión política, tiene directivas en todas las regiones, participó en la campaña municipal, lo que significó también fortalecer liderazgos regionales a escala comunal.
¿Y se respetan todas esas cosas?
Respeta totalmente.
¿Se respetan los organigramas, los procedimientos, o de repente opera que casi sus amigos son, digamos, los que atan y desatan? Porque ahí yo creo que está el nudo de cualquier partido.
No, hay una pregunta.
No, de hecho, la comisión del viernes fue muy discutida por distintas decisiones de la directiva, pero con mucha discusión. Participan bien activamente las directivas regionales, que son muy comprometidas. Hay algunos especialmente con una visión y un compromiso político muy fuerte. Y sí se respeta. Tenemos constituidos todos los órganos intermedios según lo que
pasa
especifica
ahora
la ley de partidos.
Gloria,
también.
Conversamos con Gloria Huth, la coordinadora nacional de Evópolis. Ahora llega el momento de la verdad, en el fondo, ¿verdad?
Sí.
Porque lo que te dice Matías, y estaba un poco en mi pregunta también, de instalar estos nuevos liderazgos como el de Francisco al mando del partido y irse a competir en la parlamentaria y lograr que Chile Vamos te, comillas, pesque en la negociación y no te ninguneen, como salió a hacerlo rápidamente Jacqueline Van Rysselberghe, que dijo que no se subieran por el chorro porque ustedes pretendían tener el distrito, el ex 23, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene el momento de consolidar y demostrar que este se va a instalar como un partido serio y en serio, y que va a ser capaz de disputar espacios de poder.
Sí, en eso hay un objetivo, tal como nosotros hemos sido ordenados a ponernos los objetivos. La conformación del partido fue un objetivo, ahora la negociación parlamentaria tiene objetivos claros. Y nosotros no estamos pidiendo. De hecho, es raro que uno tenga que pedirle a los que ya están adentro el espacio. Eso no es algo que estamos haciendo. Nosotros estamos planteando que con el 20% que representamos de militancia en proporción, si uno pidiera la proporción, solamente ya tendrían más de lo que estamos nosotros planteando como candidatura. Así que es algo que para nosotros es una discusión que tiene que ser equilibrada. Si no, esto es igual que si fuera un cuadrangular. Yo no soy muy futbolera, pero voy a poner el ejemplo. Un cuadrangular y dos equipos más conocidos y otros dos que son más emergentes. Y los grandes dijeran, ya, nosotros vamos a poner las reglas y vamos a jugar con 11 jugadores, pero ustedes, como vienen llegando, jueguen con 6. Es algo que es inaceptable. Uno no podría trabajar así.
¿Y no hay acuerdos preestablecidos en esa negociación de cómo?
Se discuten uno a uno, dependiendo de las posibilidades que cada uno tiene, del interés que cada uno tiene, de las estrategias de los partidos, y la negociación ha avanzado bastante bien. Yo creo que Francisco Undurraga en eso ha hecho un trabajo muy bueno. Estamos con nosotros tenemos más o menos 30 candidatos, de esos entre 16 y 18 están ya bastante resueltos. Y hay una diferencia pequeña que todavía está en discusión y tendrá que cerrarse luego, porque el 21 de agosto se inscriben las candidaturas. Pero nosotros no consideramos que esto sea ni subida por el chorro ni una pedida absurda. Es un partido político.
Gloria, cuadrangular. Es bueno desde el punto de vista que tú lo miraste, pero hay otra mirada. Es decir, las reglas de juego todos juegan con 11. Pero también sería razonable que los dos equipos grandes dijeran, ¿sabe qué? El Bordero no se reparte por igual, porque usted trajo a mil espectadores, nosotros tenemos 40.000 cada uno. No resulta por ninguna parte razonable que nos partamos el Bordero por 4.
No, pero es que si tú repartes por militantes, nosotros tendríamos derecho a más que de lo que estamos pidiendo.
Por eso hay que definir ese criterio por el cual se dirimen las diferencias.
Sí. Y veamos que en la primaria nosotros tuvimos un 15% del total. Y en muchas de las comunas tuvimos más de 20%. O sea, de verdad que estamos...
¿Qué criterio va a primar al final?
El criterio ahora está en una conversación caso a caso. Y yo creo que es razonable que eso ocurra, porque esto no es tan proporcional, pero la proporción te da un marco de referencia.
Sí, ahora, la cosa es que encontrar en qué... O sea, uno puede decir que la gente inteligente es la que mide entre 1.69 y 1.71, y como uno se ubica ahí, se considera automáticamente inteligente. O sea, que tener mucho cuidado con los parámetros que uno busca, porque si es por número militante, en fin, etcétera, porque también podemos buscar por posiciones históricas, etcétera, etcétera. Alguien podrá decir además.
Y cada uno usa sus argumentos.
O sea,
si no había nada preestablecido.
Claro, además que es muy difícil, hacerlo porque es dinámico. Ahora, pero tú mismo hablabas de lo bueno que era la ley electoral, y la ley electoral hoy día una de las cosas que fomenta, al menos en el marco teórico, es la competencia, al obligarte a llevar más gente que el número de cargos que tú disputes, etcétera, al no existir los subpactos. O sea, hay finalmente una suerte de llamado a la competencia.
¿Sí?
¿Qué parte de esa pero cuando hablamos de negociación uno tendría la sensación de que estamos diciendo, bueno, no, pero sí, competencia, pero pongámosle ciertas limitaciones?
No, yo creo que los argumentos nosotros los usamos cuando vemos que no nos están dejando competir. Justamente
bueno,
eso.
Es que se me pregunta,
porque nosotros
lo estoy planteando más de la perspectiva de la negociación global,
claro.
No a la posición de ustedes.
Claro.
¿Cuál es el punto? Porque efectivamente, si hay para todos, vamos todos y veamos qué pasa.
Es que eso sería lo ideal. Pero no, porque hay que inscribir un pacto y en el pacto hay que repartir los cupos a los que va a optar ese pacto. Entonces, hay que repartir entre los partidos y cada uno plantea cuál es el número de candidatos que quisiera llevar. Nosotros tenemos algunas cosas claras, como por ejemplo que nosotros siempre vamos a competir dentro de Chile Vamos. Y eso es una definición que ya tomamos, no nos vamos a salir aunque la negociación
aunque se
ponga
la
muy
negociación.
Difícil. Vamos a mantenernos dentro del Pacto Chile Vamos porque es un compromiso y porque creemos firmemente que ese es nuestro lugar. Dentro de eso hay soluciones que pueden ser más amigables y otras menos amigables. Y yo creo que vamos en la dirección de resolverlo con la solución amigable. Pero hay uno va depurando y hay algunos casos que son más difíciles de resolver. Tenemos poco tiempo para resolverlo y dentro de, no sé, una semana o 10 días debieran cerrarse todos los casos. Y si eso no logra cerrarse, habrá que ver qué hace el partido con su lista y con estos estos lugares donde nosotros de verdad queremos competir y creemos que tenemos condiciones para competir. Tampoco vamos a ir a pedir espacios por pedirlo. Yo creo que eso es irresponsable y es lo que también Francisco ha planteado.
¿Qué es lo que cree Evópoli que es lo justo? ¿Qué es lo que quiere?
Igualdad de condiciones. Que si
pero
hay,
tradúceme eso en términos de en cupos o en lugares cupo, o
en que si hay 9 cupos sean 2 para cada uno de los partidos que integra el pacto. Es solamente igualdad de condiciones, no pedimos nada especial. En ninguna parte estamos pidiendo mayoría, en ninguna parte estamos pidiendo que nos aseguren que va a salir y que bueno, nos protejan cubos, con malos competidores.
Los cubos protegidos hoy día son un poco más difíciles.
Más difíciles, sí.
Que la elección anterior, recordamos, el propio Felipe sí. Kast fue beneficiado por un cupo protegido, digamos.
Él fue como independiente con RN, no era protegido en Santiago.
Pero no tenía compañero lista, iba solo.
No, pero iba a una competencia y de hecho su elección fue bien competitiva, ¿no? El mismo caso, no sé, de Giorgio Jackson, que a él le pusieron un competidor.
Pero tenía
la Camila Vallejo.
Pero tenía asegurado. No, la Camila Vallejo no competió con
nadie. No competió con nadie. Eso es protegido.
Ni Giorgio Jackson, ni la Camila Vallejo, ni Felipe Kast compitieron contra nadie. Eran candidatos únicos y quedado el sistema binominal, salvo que le ocurrió una cosa muy dramática, habrían sido electos igual.
No son comparables los dos casos, porque Felipe sí tuvo competencia.
¿Cuál fue la competencia?
Compitió en Santiago.
En su lista había
competencia. Sí.
Gloria Hood, ¿cuál es la opción real de que Evópoli tenga espacio y con qué argumentos, por ejemplo, quiere pensar en mover a Felipe Kast al, comillas, sector oriente? ¿Por qué podría ganarse ese comillas, derecho en una zona que además es súper disputada y que normalmente le retribuye muchos votos a los partidos? Tanto hoy día tenemos en el 23 dos diputados. Los dos diputados son uno de la UDI y el otro de Renovación Nacional,
casi siempre
con
sí.
caudales sí. de votación importantes.
Uh-huh. Por distintas razones, eso no es una decisión que esté tomada, tengo que decir, sí. pero las razones que podrían darse tienen que ver con que para la supervivencia del partido es muy importante no solo tener parlamentarios, un partido que no tiene o 3 parlamentarios o 5% del total de votos, desaparece como partido y hay que hacer todo de nuevo, uh-huh. desde las firmas y todo. Entonces, tener una cantidad de votos importante es bien relevante para el partido y por eso es que la estrategia de negociación no es cualquier cosa, no es ir a cualquier parte. Nosotros uh-huh. tenemos una estrategia de supervivencia importante también. Felipe, en estas comunas que yo estuve mirando ayer.
Déjame hacer una aclaración.
Yo, la Mónica Salaguer.
Erróneamente sí. dije que había competido solo y estaba buscando y compitió con Mónica Salaguer.
Sí, tienes toda la razón. Sí, fue una competencia.
Fue una competencia dura. Y que de hecho había quienes apostaron que podían doblar.
Uh-huh. En ese momento era hermana del alcalde de Santiago, si no me equivoco, ¿no? O había salido hace poco.
No, ya había perdido la elección.
Pero era un nombre en Santiago.
Era toda la alcaldesa de Santiago.
Era un nombre en Santiago, Salaguer.
Sí. Bueno, en el sector oriente, en realidad, por ejemplo, en Las Condes, en la primaria Felipe tuvo el 23%, en Providencia el 23%, en Vitacura el 20%, en Peñalolén el 19%, o sea, tuvo una proporción de votos bien importante dentro de la primaria. Por eso es un camino bastante obvio si uno quiere asegurar número de votos y también preferencia, porque esto no es irrelevante, el hecho de que haya logrado un posicionamiento y le permite desde ahí hacer todos los planteamientos que él tiene. Hay otros lugares donde también él tiene buenas posibilidades y de hecho nos fue bien en la primaria, como decía, en todas las capitales regionales, en las zonas urbanas. Así que hay otras áreas donde podría también...
¿Está descartada la posibilidad que vaya a competir por un cupo en el Senado?
Está más o menos descartado, sí. Sí, yo no tengo la certeza, porque el equipo negociador es bien hermético.
Yeah. Así que dicen que no se mueve una hoja de papel en Evópolis sin que sepa la Gloria, así que eso no es verdad.
Gloria,
pero se ha puesto más político últimamente.
¿Qué se hace para evitar el efecto sobre el partido, el efecto equivalente, por ejemplo, de Meo en el PRO, como la eterna figura presidencial, digamos? Porque Felipe Kast en el fondo se instala en la cancha como un candidato presidencial eterno, sí. profesional, digamos. Si no es en esta, será en la próxima, y si no en la próxima, será en la próxima, y así vamos sosteniendo eventualmente el partido a partir de ese liderazgo y de ese instalarse como candidato eterno.
Yo quisiera aquí contar algunas cosas que no se conocen mucho, pero nosotros estamos trabajando en una estrategia institucional institucional de largo plazo, que está que apunta justamente a eso, a crear una institucionalidad, y esa institucionalidad está conformada por cuatro componentes. Una que es el partido, otro es un centro de liderazgo, otro es un grupo de ONGs para el trabajo territorial y otro es el centro de estudio. Eso permite que uno, durante la gestión permanente del partido, vaya formando líderes y vaya detectando líderes, captando líderes y fortaleciéndolos. Y vaya también, a través del trabajo territorial, detectando capacidades que se pueden ir perfeccionando como parte de la gestión del partido. Y por eso, a eso me refiero yo cuando hablo de un partido profesional. Es una organización cuyo producto es generar liderazgos políticos para instalar. Aquí hay dos palabras que a mí me gustan mucho. Uno es el influir, porque uno trata de influir para instalar la visión de sociedad que quisiera, y el otro es la relevancia política. Y uno puede influir si tiene relevancia. ¿Y cómo genera la relevancia? A través de la credibilidad, a través de la capacidad. Hay toda una dinámica de trabajo interno respecto a esta estrategia que está caminando, y que para nosotros es bien importante. Es algo que no es público, no es parte de visible, pero que justamente apunta a evitar los caudillismos y a evitar que el partido solo se sostenga porque hay una persona que tiene la popularidad, el entusiasmo y las ganas, y si él no está, después el resto no funciona. A nosotros nos importa mucho este proyecto político, este compromiso con una visión de una sociedad justa, con un Estado más eficiente al servicio de los ciudadanos. Nos parece que eso tiene un valor enorme y creemos mucho en ese proyecto.
¿Te imaginas alianzas futuras con otro tipo de agrupaciones políticas o no?
Me estoy pensando en Ciudadanos.
Parece, ¿no?
Es que uno... No quiero no ser directa. Lo que pasa es que uno se imagina que el mapa político se empieza a reconfigurar de aquí en adelante.
Sí.
Y debiera reconfigurarse, además, producto del nuevo sistema electoral.
¿Cómo nos parecen más cercanos Ciudadanos que a la UDI? Ustedes.
Claro. Nos parecemos bastante más. Yo creo que ahí hay un par de cosas por comentar. No sé cómo llamarlo, pero cosas por comentar. Uno es que yo creo que a Ciudadanos le podría costar más pensar en estar dentro de Chile Vamos, que a nosotros asociarnos con... Y por otro lado, algunos electores nuestros podría ser que juntarnos con Ciudadanos desdibuje un poquito el borde de en cuál sector estamos. En Chile todavía se piensa mucho en este eje izquierda-derecha.
Entonces, pero ese eje se está desdibujando hace rato.
Se desdibuja porque, bueno, en parte porque nosotros... trajimos a la derecha una cantidad adicional de votos. O sea, los votos que nosotros aportamos son nuevos votantes. Todo es aumento puro de votantes. O sea, nosotros estamos efectivamente corriendo la reja un poco más hacia el centro. No descartamos para nada. Y nosotros compartimos, de hecho, mucho de las visiones que plantea.
Porque lo que dice Matías no es menor. O sea, tú te debes sentir mucho más cómodo en una conversación con Ciudadanos que con la UDI.
Nos sentimos bien con todos y respetamos bien a nuestros socios también.
Muy políticamente
correcto. Tú lo reconociste recién,
son más cercanos. Pero en nuestras propuestas ciertamente se parecen más a las de Ciudadanos que a las de la UDI. O sea, nosotros tenemos planteamientos bien claros en matrimonio igualitario, por ejemplo, que no están en ninguno de nuestros otros socios de
Entonces,
Chile,
¿esa alianza es qué? ¿Es cosa de tiempo? ¿Es cosa, puede depender del resultado de la elección ahora? ¿De qué puede depender que llegue ese momento?
Yo creo que esas cosas tienen un periodo de maduración y decisiones de las dos partes también, porque hasta ahora yo creo que no hay una decisión. Hay acercamiento, hay como analizar, es como los perros cuando se huelen primero.
Mira, hay mejores analogías, digamos.
No, pero es manifiestan interés y van viendo a ver qué puede pasar. Yo creo que sí hay cosas en común, sin duda. Pero todavía no hay nada concreto.
Nos vamos, Gloria Hood. Un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ya viene Información Privilegiada. Jorge Desormó y los efectos en Chile de la rebaja de la clasificación de riesgo de Standard & Poor's. Está fallando el lenguaje verbal. Luego viene toda la población de Duna. ¿Recordamos la pregunta del día, Connie?
La pregunta del día tiene que ver con la posibilidad de que se caiga el proyecto de aborto porque hay parlamentarios que no están de acuerdo con aprobar la causal de violación. La pregunta es si ustedes están de acuerdo con esa causal o no. ¿Debiera aprobarse o no?
Cartas notables de julio de Zelda a Scott.
Ya pues, que tengan buen día.
Muy buen día. Buenos días.